y se fueron primero a España, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se quedaron allá?
Porque España tiene una situación muy complicada, muy difícil con los inmigrantes y los refugiados. Hay una política muy discriminatoria con inmigrantes. Mi papá se sintió un poco deprimido en España por la situación y bueno, extrañaba mucho Colombia. Entonces comenzamos a investigar si podríamos ir a otro lugar y bueno, necesitamos un cambio después de de estar allá la primera vez que tuvimos como el primer año de exilio. Entonces estuvimos investigando, descubrimos que podríamos aplicar para venir a Canadá y bueno, y lo hicimos y aquí estamos esa es.
¿Y cómo fue la campaña para liberar a su papá cuando estaba detenido?
Bueno, cuando lo capturaron, están diciendo que era parte de guerrillas, ¿no? Que era apoyaba a guerrillas, es el discurso que muchas veces manejan los paramilitares y diferentes grupos de derecha en Colombia para matar o para hacer así con las listas negras, que los paramilitares llegan a los pueblos o bueno, el discurso que tienen para acabar con la gente, los movimientos sociales que apoyan a las guerrillas. Obviamente mi papá no tenía nada que ver con ello, con la guerrilla, el trabajo era legal de derechos humanos. Tenía trabajo pues de derechos humanos, paz y justicia. Él era el coordinador del programa de derechos humanos y justicia de la organización de trabajo. Entonces, cuando se ve que él, estamos conscientes de que él tenía, la gente ya estaba consciente del tipo de trabajo que estaba haciendo, hay un apoyo fuerte de todas las organizaciones sociales en Colombia, de derechos humanos, organizaciones internacionales también apoyaron mucho, muchas organizaciones. Entonces, incluso el gobierno, dos congresistas, o no me acuerdo, algunos congresistas del Congreso de Estados Unidos llegaron a pronunciarse, demandando al gobierno colombiano luchar en contra de los paramilitares. Esa fue un gran comienzo para nosotros que el gobierno comenzara a decir, a hacer declaración en contra de los paramilitares. Esto aparentemente les afectó mucho a los paramilitares cuando se supo esto, pues también hubo declaración de la Unión Europea y diferentes organizaciones, Human Rights Watch. Parece que esto los afectó bastante y lo liberan a él con sus colegas, con los otros trabajadores de la organización. Pero después de eso, pues viene una carta diciendo a los paramilitares que si pasa algo ya no, y si pasa algo ya no pueden reclamar. No responden, no respondían.
¿Y por cuánto tiempo estaba detenido?
21 días, por 21 días.
Usted fue primero a Canadá, ¿verdad?
Sí, yo directamente de Argentina llegué a Vancouver, en Canadá. No, no, ningún problema en ese sentido. Viajé en avión y llegué, no.
¿Y tampoco un problema con la idioma?
Bueno, al principio sí tuve que aprender el idioma. Lo que pasa es que yo tenía 21 años y es muy diferente cuando uno es joven que cuando uno es más grande, ¿no? Como el papá de Jorge ya es grande, ¿no? Entonces es distinto. Yo aprendí el idioma muy rápido y entonces me fue mucho más fácil adaptarme también. De todas maneras, uno nunca termina de adaptarse del todo. Tal vez algunas personas sí, pero en los que nos tuvimos que ir de alguna forma por razones políticas o porque obligados, uno no termina de adaptarse, porque uno siempre está pensando en volverse de alguna forma. Y ese es el caso de muchos exiliados, ¿no? Y de los hijos que se criaron en el exilio, de alguna forma también la dificultad de adaptarse, aún habiendo a veces sido muy pequeños cuando llegaron, porque como ven a sus padres que siempre están preparados con la maleta para irse de nuevo. Por ejemplo, el caso de los chilenos en Canadá, ¿no? Que fueron los primeros refugiados que llegaron en la época de Pinochet. Sus hijos eran muy pequeños, algunos nacieron ahí, pero todavía no se sienten canadienses ni nada, porque ellos vieron a sus padres todo el tiempo con estas ganas de volverse tan terribles que ellos no sienten que pertenecen al país. Y eso también es bien difícil emocionalmente para los hijos de los exiliados, ¿no? Y bueno, mi historia en ese caso es diferente a la de papá de Jorge por eso, porque yo llegué muy joven.
¿Y llegó sola?
Sí, llegué sola porque el resto de mi familia toda se quedó en Argentina. Yo era la única en ese momento que estaba activa políticamente, haciendo trabajo de derechos humanos, yo y uno de mis tíos. Entonces, y yo soy la que me sentí intimidada por lo que estaba pasando en mi ciudad, ¿no? Entonces, por eso me fui.
¿Y qué tipo de trabajo hace en Canadá ahorita?
Bueno, Hijos en Canadá está trabajando mucho con el SOS Watch Movement para cerrar la Escuela de las Américas, por eso estamos hoy aquí. en Atlanta, en Fort Benning, porque nosotros consideramos, digamos, que los responsables por lo que ha pasado con nuestros padres, ya sea porque los han obligado a irse o en el caso de mis padres porque los han desaparecido, son en gran parte la Escuela de las Américas, porque ellos han entrenado a los militares argentinos, colombianos, chilenos, latinoamericanos en general, para ir a torturar y a matar a su propia gente. Y porque además, está conectado, los Estados Unidos están muy conectados con todo lo que ha pasado en nuestros países, porque los Estados Unidos ha dado no solo entrenamiento, sino también ayuda militar y a los militares latinoamericanos, porque de alguna forma están defendiendo sus propios intereses los Estados Unidos, no los intereses económicos que ellos tienen en nuestros países, ¿no? Entonces, por eso estamos hoy acá. Y otro trabajo que hacemos, hemos estado trabajando mucho con el grupo TASC, que es un grupo de sobrevivientes de tortura, ellos pidiendo justicia por lo que nos han hecho, ¿no?, con nuestros padres o con a las personas que han torturado. Y bueno, TASC hace todos los años en junio una vigilia frente a la Casa Blanca, que dura toda la noche, en protesta para que pare la tortura en el mundo. Entonces nosotros hemos sido parte también de eso, hemos ido el año pasado y el anteaño pasado a Washington D.C. para ser parte de la protesta y para hablar con distintos agentes de gobierno para pedirles que ellos para pedirles que los Estados Unidos abran archivos que nos permitan a nosotros conocer lo que pasó en Latinoamérica y quiénes son los responsables, ¿no? Y que colaboren con el hecho de ponernos en juicio, ¿no? Hacerles un juicio para que vayan a prisión. Así que nosotros hacemos ese trabajo y después mucho trabajo de educación en las escuelas, en las universidades, contándole a la gente un poco nuestra historia y lo que hacemos. Y en algunos países, como en el caso de Argentina, se hace una cosa que se llama escrache. Escrache significa marcar algo o desenmascarar algo, descubrir algo. Y lo que hacen es, a nosotros nos llega constantemente información de dónde están ciertos represores, ¿no? Cierta gente que ha participado, dónde viven, dónde trabajan. Entonces la organización va a sus casas, ¿no? Invita a los medios de comunicación, invita a toda la gente a participar y va a las casas o a lugares de trabajo donde viven estas personas, represores, y hacen como una gran manifestación enfrente a la casa y reparten a todos los vecinos quiénes son realmente estas personas. Y entonces así nosotros llamamos esto una justicia popular. Como no hay justicia, hay escrache, decimos. Y hasta que no haya justicia va a haber escrache. Entonces así la gente se da cuenta realmente con quién vive y muchos de estas militares después no pueden básicamente estar en la calle, ¿no? Porque la gente no quiere servirlos si van a un restaurante o no quieren que trabajen más en los lugares en donde estaban trabajando. Entonces, bueno, eso es una de las actividades que se hace en algunos países, en otros no, porque es muy, muy peligroso hacer algo así. Y en Vancouver, como decía, hemos estado trabajando con estas dos organizaciones y con educación más que todo. Y un poco de arte también.
En esto que dice que de la educación sobre estos temas, ¿encuentra que es más fácil a educar la gente en Canadá que en los Estados Unidos?
Bueno, mi experiencia en cuanto a educar, yo hallo que es igual. Es mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que hay una falta de información generalizada en ambos lugares, tanto en Canadá como en los Estados Unidos. En Canadá, en algunos lugares, tal vez menos, pero hay más información. Si uno va a una universidad donde se estudia estudios latinoamericanos y ese tipo de cosas, pero si uno va a una escuela secundaria o otro tipo de universidad, ¿no? La desinformación es igual que acá. Y a mí me parece que en ese sentido es bastante similar un caso y el otro.
No sé en Canadá, pero aquí pues hay una maquinaria de propaganda muy, muy fuerte, ¿no? Y hay gente que pues no, ni puede creer que pues existe una escuela para enseñar maneras de torturar la gente, ¿no? Imagino que en Canadá pues entienden un poco más como lo que es las características imperialísticas de los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, sí, en ese sentido sí, porque los canadienses, bueno, se sienten diferente en ese sentido a los Estados Unidos. Y hay como más conciencia. No es lo mismo venir a los Estados Unidos y hablar sobre que tu país está haciendo esto y esto y esto a otros países que ir a Canadá y decir los Estados Unidos está haciendo. No, es diferente porque entonces no se sienten responsables ellos, digamos. Pero igual en cuanto a desinformación, hay desinformación en ambos lugares, en cuanto a propaganda también, pero probablemente en Canadá sea muchísimo menos que acá, eso sí, definitivamente, porque yo no sé del todo cuán envuelto está Canadá en todas estas violaciones de derechos humanos. Sé que en Colombia ha estado envuelto también, pero sí sabemos que los Estados Unidos sí. Entonces es un poco diferente. Los Estados Unidos tienen que trabajar mucho más que los canadienses para cubrir lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque lo están haciendo, entonces necesitan más propaganda. Los canadienses es diferente en ese sentido.
¿Y cómo está el ambiente en Canadá como racismo?
Bueno, en Canadá hay bastante racismo, ahora más todavía, porque ahora está habiendo toda una política anti-inmigratoria en Canadá súper fuerte, sobre todo en los lugares donde estoy viviendo. Nosotros vivimos en Vancouver, tiene un gobierno de derecha, que está haciendo muchísimo mal a la sociedad, ¿no? Está cortando en salud, cortando educación, todos los servicios públicos se están cortando, hay mucha gente que está quedando desempleada, hay constantemente protestas por este gobernador, ¿no? Y culpando mucho a los inmigrantes en cuanto a la Canadá era un país muy abierto antes, que dejaba, recibía muchos inmigrantes y sobre todo muchos refugiados. Bueno, ahora ellos están cortando todo eso, ¿no? Están incluso queriendo sacar una ley en donde ya no se pueda dar más la residencia ni a un refugiado, ¿no? Que solamente se le dé un apoyo hasta que el país termine salga del peligro, pero no podrían ser más residentes y supongo que tampoco ciudadanos. Entonces está poniendo muy feo ahora la situación en Canadá en cuanto a los inmigrantes, cada vez peor, diría yo, para lo que solía ser. Sobre todo Vancouver era una ciudad que trataba de trabajar mucho lo del multiculturalismo porque hay muchísimos inmigrantes. Entonces, en orden de vivir bien, pacíficamente, ellos... por ejemplo, había en las escuelas, cuando llegaban los inmigrantes, se les enseñaba especialmente a los inmigrantes, ¿no? A los hijos de refugiados o también a los niños inmigrantes, cosa que ellos ya han cortado ahora. Entonces, todo el tipo de ayuda que había para inmigrantes, por ejemplo, para inmigrantes latinoamericanos, había cursos en español de cómo aprender inglés, bueno, muchas facilidades que ahora ya no están, ¿no? Y que las están cortando todo el tiempo. Y eso yo creo que es racismo también y que es falta de entendimiento. De las cosas, ¿no? Entonces está empeorando, está bastante, en este momento yo te diría que no está muy bien la situación con los inmigrantes y el racismo se ha incrementado.
Aquí en los Estados Unidos hay ejemplos de, por ejemplo, si hay gente que testigan, que son testigos en pues procesos jurídicos que pues en contra de, bueno, por ejemplo en el caso de Jennifer Harbury, su testigo principal fue amenazado por miembros de escuadrones de la muerte que vinieron hasta acá con visas y todo. ¿Hay ejemplos de esto en Canadá?
Oh, sí, sí. Bueno, nosotros constantemente nos han, diría yo, amenazado por teléfono poniéndonos musiquita, unas músicas especiales que ponen ellos cuando como amenaza, ¿no? Músicas infantiles o voces. Sabemos que siempre están ahí también, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con Hijos Guatemala. Y cuando hemos trabajado con Hijos Guatemala hemos tenido bastante problemas por teléfono, ¿no? Que es cuando nos han empezado a poner todas estas músicas de muerte, como funerales y todo. Y eso es en Canadá, así que supongo, y sabemos que probablemente sea el gobierno guatemalteco, ¿no? También nos ha pasado con el gobierno mexicano. Entonces, trabajando dentro del grupo en Canadá hay integrantes del grupo que tienen sus familiares presos en México por razones políticas y también hemos tenido problemas, ¿no? En las reuniones que ellos han hecho han ido gente a amenazar, ¿no? Y bueno, y la verdad que sí, que esa situación se ha dado también en Canadá, ¿no?
¿Y los mexicanos vienen de una zona en particular, como Guerrero o Oaxaca?
Guerrero. Sí, ambos son de Guerrero y, bueno, Leonor, la hija de estos presos, se tuvo básicamente que ir de México porque no, bueno, intentaron matarla, ¿no? Y se tuvo que salir urgente. Y sus padres actualmente están en prisión en México, han sido torturados por miembros de esta escuela. Los que torturaron y secuestraron a los padres de Leonor se estudiaron en esta escuela, en la Escuela de las Américas. Y están ahí, están en actividad, tienen cargos de poder en México. Y bueno, por eso también nos daba tanta rabia Jorge y a mí hoy cuando este señor decía que no tenían que ellos no entrenaban a mexicanos o a muchos mexicanos, cuando tenemos conocimiento que están entrenando a mexicanos, a bastantes mexicanos en esta escuela, ¿no?
La última vez que yo vi las estadísticas eran número uno Colombia y segundo México.
Sí, es verdad.
Así es.
Es verdad.
Es Colombia y segundo México, porque son los países donde en este momento ellos están poniendo más atención militar, en México y en Colombia. Especialmente en Colombia, pero también en México, por todo lo que está pasando con los zapatistas y con las otras guerrillas que están alrededor y que también están amenazando en México constantemente a estudiantes y a grupos de derechos humanos, ¿no? Es impresionante cómo la violación de derechos humanos que existe en México, tapada, encubierta por un país, una supuesta democracia, ¿no? Y bueno, entonces el gobierno mexicano sí tiene su gente en Canadá, al igual que la tienen en Estados Unidos, para ver quiénes son los que en el exilio están haciendo problemas, que ellos le llaman, ¿no? Quiénes son los que hablamos en el exilio acerca de eso. Entonces después ellos tienen información sobre nosotros si queremos ir al país de vuelta, ¿no? Ya sea México, Guatemala o cualquier otro.
¿Y los guerrerenses que ustedes conocen están haciendo trabajo de difusión? Porque pues antes era pues la persona que trajo toda esa información era Digno Ochoa, cuando estaba trabajando en Washington. Y pues ustedes saben de una organización.
Bueno, Digno Ochoa era la abogada de los padres de Leonor, ¿no? Y cuando ella decidió tomar el caso de los padres de Leonor, ella fue asesinada. Entonces nosotros estamos constantemente en Canadá hay gente que informa sobre lo que está pasando en México, sí, definitivamente, ¿no? Pero digamos, como siempre, son medios de comunicaciones alternativos, ¿no? Y bueno, lamentablemente nosotros hemos hecho todo lo posible para con México, constantemente trabajando para que el gobierno mexicano responda no solo por el asesinato de Digno Ochoa, sino también por la liberación de los presos políticos que tienen en este momento. Y ellos hasta ahora no han dado respuesta. Hemos estado constantemente yendo al consulado mexicano en Vancouver con los miembros de nuestro grupo y con Leonor, y ellos no han dado respuesta. Todos han dicho que sí, que van a tratar de hacer algo, pero no hacen absolutamente nada.
¿Y el papá de Leonor, por casualidad, participó en la huelga de hambre que...?
Sí, la huelga de hambre, Jacobo es el papá de Leonor, él era uno de los que estaba... él fue el que más días duró, ¿no? Él fue el que más días duró, el que empezó, bueno, junto con los primeros 11 que empezaron, y después él continuó y casi se muere, ¿no? Casi se... porque no sabíamos qué fue un momento muy tenso para todos en el grupo, porque los papás de Leonor, especialmente Jacobo, estaba mal ya, ¿no? Y el gobierno no hacía absolutamente nada. Y no se podía hacer el trabajo internacional que yo creo que hubiese sido necesario hacer. Es decir, mucha gente nos ayudaron a nosotros, pero jamás los medios de comunicación canadiense más grandes, nunca. Nunca hubo respuesta de ellos, por más que se los intentó contactar, ¿no?
¿Y cuántos liberados eran como después de esta huelga de hambre? Porque pues liberaron a Erika Zamora, pero de los hombres, ¿cuántos?
No sé realmente, no te podría contestar. Erika Zamora estuvo en Vancouver con nosotros, sí. Ella estuvo hablando ahí, fue una gran cosa que ella pudiera ir y contarnos las cosas terribles que pasó en la cárcel y antes de la cárcel, las masacres que ordenó un estudiante de esta escuela, un egresado de esta escuela ordenó las masacres que Erika Zamora vio y sufrió en México, ¿no? Y bueno, fue muy increíble porque eso aglutinó a mucha gente fue a escucharla a ella y entonces se supo bastante en Vancouver de lo que pasó, ¿no? Y de lo que está pasando en México hoy en día. Y su liberación fue un gran logro también para los grupos de derechos humanos en México, para los familiares de los presos políticos, ¿no?
¿Y ya saben los nombres de los estudiantes de aquí que participaron en el masacre en Guerrero del Charco?
Sabes que sí los tenemos, lo que pasa es que no los recuerdo ahora aquí, sí. Pero sí los tenemos, sí sabemos quiénes fueron. Sí. Sabemos quiénes son los responsables, sabemos que estuvieron aquí en la Escuela de las Américas, y bueno, sería cuestión de averiguar, pero no los tenemos acá, pero sí
no
sabemos.
No lo sabemos de memoria, pero sí tenemos los nombres, sí.
También hay información de si estaban recibiendo pago de los Estados Unidos o de la CIA.
Por hacer esto no sé si estaban recibiendo pago. Sabemos que estas personas han estudiado, sobre todo el que ordenó la masacre del Charco, ha estudiado en la Escuela de las Américas, pero realmente no tenemos idea si habían recibido órdenes o no. Lo que sí sabemos es que la masacre mataron a un montón de campesinos y gente que era inocente de cualquier cosa. Como ellos argumentan que son guerrilleros, eso no fue verdad. Erika era una estudiante de la universidad, ¿no? Y no tenía absolutamente nada que ver, ni toda la gente que había ahí, que había mujeres, hombres y niños, y realmente no es cierto, ¿no? Pero los nombres los tenemos, no acá, pero te los podemos dar después.
También una comisión de personas de Canadá y Estados Unidos, una delegación de diferentes delegados de organizaciones de Canadá y Estados Unidos que fueron a como observadores de derechos humanos a México y visitaron diferentes cárceles en México y vieron la situación de los presos políticos. Recogieron testimonios de diferentes presos políticos donde creo que fueron 50. En cada caso, casi como si fuera una receta, recibieron torturas y tuvieron que firmar declaraciones autoinculpatorias obligados por los militares o la policía, la policía federal preventiva, que fue una que fue, tenemos todo eso, está documentado, y hay, tenemos compañeros que estuvieron en, un compañero que estuvo en esa delegación que fueron a México, y Erika Zamora fue parte de esa delegación también, fue una persona de Estados Unidos o dos personas de Estados Unidos, una persona de TASC fue de Estados Unidos y también de la Network Solidarity for Mexico. Yeah, fueron también. Entonces tenemos toda esta información, si en cualquier momento pues podemos poner en contacto y luego te la podemos informar. Se está trabajando.
Además, si te interesa por ahí entrevistar a Leonor o alguno de los hijos, nosotros te podemos dar el contacto. A ellos les encantaría, porque ellos la forma en que ellos sienten que van a poder sacar a sus papás es que los medios ayuden, ¿no? Que se difunda lo que está pasando en México, y eso en México no se está difundiendo adentro. No, cada día es peor, incluso cada vez los medios se cierran más a hablar del caso. Entonces, para nosotros el trabajo internacional que podamos hacer en cuanto al caso de Jacobo, Gloria y los presos es muy importante. Entonces, si después querés entrevistarlos o algo, nos podemos poner en contacto.